desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A los amigos, a los hermanos, a gente linda que a través de todos estos años nos han seguido, ya sea por los diferentes medios de comunicación. Radio Bautista, desde el año 2005, que comenzamos a transmitir. Se imagina, ya llevamos 1.603 transmisiones. Estamos hablando de 14 años consecutivos transmitiendo desde las instalaciones, desde nuestra iglesia. Y últimamente, en los últimos años, Facebook y también YouTube. Esta es la semana primera en donde nuestra iglesia inicia su año 40. Atrás ustedes podrán ver el número 39, cumplimos 39 años y entramos en el año número 40. El domingo vamos a presentar a un equipo de líderes que son los que ya hemos empezado a trabajar para poder celebrar en grande el día 2 de agosto del año 2020, a las 6 de la tarde, va a cerrarse el primer ciclo, la primera época, la primera era de los 40 años, los primeros 40 años de vida de esta iglesia. Vamos a levantar un buen equipo para dejarle a la próxima generación de cristianos y todavía a esta ciudad, a algunos que se resisten a no entregarle sus vidas a Jesús, les vamos a dejar todavía una mejor iglesia de lo que esta ya lo es. Y queremos dar la más cordial bienvenida también a los que estamos acá. Es el estudio número 173. Estamos en las promesas de Dios. Y quiero invitarle, por favor, a la iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en la Escritura, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 41. Y como es solamente un versículo, voy a leerlo yo la primera vez y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Oiga esto, hablando Jesús. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todos en el 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo enorme de aprender en esta noche de ti. Hoy es verdaderamente una noche difícil para mí hablar de este tema, se me complica. No me siento a gusto, no me siento cómodo, pero pido que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría y sobre todo la gracia para poderlo exponer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta es una de esas noches en las cuales el predicador no se siente a gusto con el tema. No es que no lo conozca, sino que hay cosas que me parece que deberían de ser probablemente dichas por otra persona, por lo que contiene lo que hoy vamos a explicar. Porque se podría prestar para que el predicador, el disertante, el conferencista o el pastor ocupe la inocencia, ocupe la ingenuidad y se aproveche de la bondad de los que le escuchan. Hemos venido todas estas semanas, se imagina ya 173. Creo que vamos a llegar en el Evangelio según San Lucas. Hay mucho más promesas que en el Evangelio según Marcos. Creo que en Lucas vamos a llevar a los 200 estudios y unos 225 más o menos por allá en Juan, 250 en Hechos, y ahí ya empezamos a deslizarnos. Creo que vamos a llegar por los 350 estudios, 350 semanas. Pero hemos venido aprendiendo todo esto, hemos venido conociendo pues la Escritura y viendo pues la lista de las promesas que hay en la palabra para cada uno de nosotros. Hay dos promesas Y quiero que en esta noche vea, en primer lugar, quédese ahí conmigo en el capítulo 9, versículo 41, la promesa de recompensa. Quizá dije al principio que este tema le luciría mejor a una persona que no sea el pastor de la iglesia. A mí me parece que alguna otra persona que no los conociera a ustedes, que no conociera el contexto o el entorno de la iglesia, le luciría y se sentiría bastante más cómodo de lo que yo estoy. No, yo, en temas como estos, yo no me siento nada bien. O sea, no es mi tema, no es mi fuerte, no es el área donde yo puedo lucirme. Y es muy probable que ni a un evangelista, o a un predicador, a un pastor, o en este caso a un misionero, que somos los que vivimos de las ofrendas, que somos de los que vivimos de los diezmos, que somos de los que vivimos de las promesas de fe de nuestras congregaciones, es muy probable que algunos de nosotros, repito, queriéndonos aprovechar de la ingenuidad, queriéndonos aprovechar nosotros de la sencillez, de la bondad, de la generosidad de nuestra iglesia, podamos nosotros tomar esto como un caballito de Troya, tomar esto como un lugar en donde digo, pues ahí está la Biblia, pues ahí está la Escritura, y mire quién fue que lo dijo. Entonces, hay gente que se aprovechan de esto. Yo siempre he querido hacer hincapié, especialmente a la congregación a la que yo pastoreo, que por favor no caigan en la trampa de los perigüeños. No caigan, por favor, en la trampa de los aprovechados. No caigan, por favor, en la trampa de los que toda la vida lo van a ver a usted con una persona que no tiene nombre, que no tiene apellido, pero que sí tiene billetera. Entonces, dependiendo cuánto usted pueda aportar, dependiendo cuánto usted represente para los intereses de ese predicador, de ese misionero, son personas que se van a aprovechar, pero y se van a balanzar y se van a echar sobre usted porque pueden agarrar mucha lana. Usted es una oveja, usted produce lana, usted da leche. Entonces usted va a ser la presa de esa persona con chantajes. Lo van a manipular, lo van a extorsionar con la Biblia, lo van a chantajear que si usted no da, Dios no lo va a bendecir. Entonces, cuidado con esto. Lo único que yo quiero decir en esta noche es que cuando tenga que llegar a una situación en donde usted como creyente, en donde usted como iglesia, le corresponda formar parte de un patrocinador, ya sea de un pastor plantador, de un misionero que anda haciendo pues esos recorridos. Yo admiro muchísimo, y cuando hemos tenido las clases de misionología, he concluido que yo creo que no hubiera sido un buen misionero yo, y no hubiera sido una persona que hubiera tenido que ir a vender mi idea o tener que ir a vender el proyecto. Yo admiro a los pastores, a los plantadores de iglesias, a los misioneros que hacen previo a todo cuando ellos hacen el famoso launching, ¿verdad? Cuando van a iniciar su iglesia, su misión, su proyecto. Son personas que recorren miles de kilómetros, llaman por teléfono, exponen su situación ante el pastor de la iglesia local. Le cuesta mucho al pastor, un pastor inseguro, un pastor celoso, un pastor envidioso, un pastor tacaño, no le va a ceder el púlpito a una persona porque el pastor tiene limitado su sueldo, el pastor tiene complicación con sus finanzas. Entonces va a venir un misionero y va a querer probablemente pues persuadir o convencer a la iglesia para que lo apoye en este proyecto. Y la iglesia, al escuchar lo bonito del proyecto, y como es un misionero que habla distinto a nosotros y que tiene un tono diferente al de la comunidad, entonces nos va a embaucar y nos va a nosotros a que nos enamoremos de su proyecto. Entonces vienen estos hermanos de la iglesia, y si están descontentos con el pastor local, y si ven que en su iglesia las cosas no andan bien, y si ellos sospechan de que hay una malversación de fondos, o que hay una situación, por ejemplo, donde ven que las finanzas que se dan a la iglesia no se están usando correctamente. Entonces algunas familias, y esto lo digo con conocimiento de causa, entonces dice, a mí me parece que mejor ayudemos a este misionero porque lo necesita más que la iglesia local. Y esto va afectando mucho a la obra local. Yo lo único que quiero decirle con todo el corazón, y I detach myself from you guys as your pastor. Una de las cosas que hago en el seminario, le digo esto, por favor, en el seminario no soy el pastor de la iglesia. En el seminario yo soy su maestro. Yo soy su compañero de peregrinaje. Yo soy su compañero de estudios. Entonces, no mezclemos lo que dijo sabiamente el hermano Tony Izaguirre el domingo pasado acá en la iglesia. Yo tengo dos sombreros. Yo soy político. Afuera yo soy político. Acá yo soy cristiano. ¿Me explico? Entonces, yo explico esto en el seminario para no confundir el rol, para no confundir el papel, porque a veces podríamos usar la temática del seminario para poder no solamente alterar algunas cosas en el funcionamiento de la iglesia local, sino que también aprovecharme de algunos principios o algunos conceptos que son teológicos y que pueden ayudarme a mí para llevar a cabo pues la obra como yo quisiera hacerlo. Algo que quiero hacer hincapié con todos ustedes, cuando puedan, y cuando tengan que hacerlo, y cuando se les presente a ustedes la oportunidad para poder apoyar a un misionero, a un plantador de iglesias, a un pastor, a un evangelista, por favor, nunca, oiga esto, se lo voy a repetir, nunca sea mezquino cuando se trate de bendecir a un siervo de Dios. Nunca mire, si sacó, me recuerdo, el hermano Iván Amador, de Nicaragua. Dice que un día se metió la mano en la bolsa, no era diezmador, estaba empezando más o menos a querer dar sus ofrenditas. Y un día en la hora de la ofrenda se metió la mano en la bolsa y dijo, Señor, el primer billete que yo saque de mi bolsa es tuyo. Y cuando él sacó el billete era una decente, te reprendo, Satanás, le dijo, ¿verdad? Hermano, mire, cuando su bolsa, no la bolsa de la iglesia, porque quiero hacer muchas aclaraciones yo en esta noche. Por eso le digo que no me siento bien, no es cómodo para mí hablar de esto. Hablar de finanzas no es el tema que yo, no que no lo maneje, no que no lo conozca, no tengo cara para hacerlo. Por el problema que tenemos de que estamos rodeados de un montón de mercaderes del evangelio, de un montón de aprovechados y de un montón también de perigüeños, y un montón también de gente que han comercializado con la fe de muchas congregaciones. Tratemos la manera, y explico esto. Pastores, misioneros a quienes hemos apoyado desde el año 1997 en la iglesia, todos ellos saben quiénes son los hermanos que les dan a ellos el dinero. Jamás de la vida he hecho yo, o he usado de esto para poder decir que soy yo, que de mi bolsa les estoy dando ese dinero. Nunca. Cuando llegue el fin de año, yo les pido a los pastores y a los misioneros a que les escriban un correo electrónico, les digo, el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, me dio este dinero para que te lo diera a ti. Cuando yo envío ofrendas misioneras, hablo con los misioneros y le digo, por favor, no se te olvide escribirle a la hermana fulana de tal, o no se te olvide escribirle un video, enviarle un video, o mandarle un audio, o escribirle un correo electrónico para darle las gracias por la ofrenda de amor que le acabas de dar. Todos lo saben. Yo jamás de la vida, escuche lo que le voy a decir, jamás de la vida eso he saludado con sombrero ajeno. Nunca. Claro, me he metido la mano a la bolsa, a la economía, a las finanzas de mi casa, cuando creo que no es suficiente lo que el misionero o el pastor está recibiendo. Y entonces, entre mi esposa y yo, tenemos un presupuesto mensual para poderlo distribuir, no en los que queremos, sino en los que consideramos que puedan ser los que más lo necesitan. Pero, por favor, si algún día, por X, Y o Z razón, en esta iglesia, no lo va a escuchar del pastor, probablemente el próximo pastor que venga va a tener un estilo diferente, va a tener un approach distinto para la congregación. Y diga, vamos a levantar o a recibir una ofrenda en esta noche para misiones. El día que le corresponda hacer esto, por favor, no sea mezquino. No ponga límites. No, es que ya le he dado mucho. No se te olvide que también tú has recibido. Y si de gracia hemos recibido, de gracia también vamos a dar. Nunca, oiga esto, le voy a hablar de dos, tres nuncas más. Nunca sea mezquino para poder apoyar a un misionero, a un pastor, a un evangelista. Nunca cuestione la cantidad que va a dar o que le ha dado, o las veces que lo ha hecho. Otro nunca. Nunca esquive, nunca ignore, o nunca se esconda cuando tenga que ver con ayudar a una persona que ha decidido obedecerle a Dios y que quiere servir a Dios. Esa persona merece todo nuestro respaldo. Esa persona merece todo nuestro apoyo. Esa persona merece todo, pero absolutamente todo nuestro nuestra comprensión, nuestra consideración. Yo sé que los que reciben ayuda económica de la West Bronzeville, si no están escuchando en vivo en el momento, lo van a escuchar en la noche o mañana. Y ellos son testigos de que cuando vienen, es más, yo he llevado a los misioneros que han venido de la Argentina, de España, de otras partes, de Chile, los he llevado a las casas de los hermanos a quienes nos han dado a nosotros esta bendición. Cuando han venido, y los hermanos que han venido de Chiapas, le digo, hermano, venga para acá. Él, ella, ella y ella, ellos son los que le han dado a usted. Por favor, una notita, por favor, una tarjetita de agradecimiento. No soy yo. O sea, nunca he saludado con sombrero ajeno. Claro, ellos saben que yo soy el gestor. Ellos saben que yo soy el que coordino. Ellos saben los que yo vengo y trato la manera. A mí no se me olvida, se recuerda hermana María García, hermana Saldaña y hermana Carmen Sandoval. Estábamos contra la pared, nosotros, en una parte de España. ¿Se recuerda, hermana? Allá cuando ustedes fueron a España. Estábamos contra la pared con el pastor y su esposa. No voy a mencionar su nombre. Pero le llevamos $149 de las ventas de unos chicharrones con salsa de un jovencito de 11 años de la iglesia que había vendido 4 semanas chicharrones con salsa afuera. Algunos criticaron a ese niño y criticaron a la mamá porque habían dicho, ¿cómo es que la hermana pone al niño a vender? Sin darse cuenta que todo el dinero que el muchacho vendió fue para darle esa ofrenda al misionero allá en España. Cuidado con, hermano, cuidado con cuestionar, porque hay una promesa. Mire lo que dice la Escritura en el 41, en el capítulo 9, versículo 41. Hay una promesa para el que lo hace sin prejuicio. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, nunca esquive, nunca ignore, nunca se esconda cuando tenga que ver o cuando a usted se le presente la oportunidad, o personal, o familiar, o como iglesia, para poder ayudar y para poder sostener el ministerio de una persona que ha decidido servir al Señor. Usted lo ha hecho, lo felicito. Que no le quepa la menor duda que aquí Jesús le está hablando y le está diciendo que usted no va a perder la recompensa. Usted lo ha estado haciendo por tanto tiempo, lo felicito. Usted nunca lo ha hecho. No sé por qué no lo ha hecho. Tampoco quiero decirle, ni satanizarle, ni criticarle. No, no, probablemente usted no sabe lo que representa poder apoyar financieramente el ministerio de una persona que lo único que quiere es extender el reino de Dios. Considere detenidamente, oiga esto, considere detenidamente lo que significa el poder ser el medio. Por eso, si lo has hecho, si lo has dicho, si lo has comentado, si se te ha venido a la mente, si te han metido prejuicios, yo ya no le voy a dar más a fulano. Yo creo que eso... discúlpame, pero nunca había leído Marcos 9:41. Y si lo leíste, jamás lo entendiste. No se pierde la recompensa. Considere detenidamente lo que significa el poder ser el medio de bendecir a una persona o a unas personas o a familias que se han dedicado a extender el reino a los cielos. Les voy a contar, por ejemplo, algunas, no digo anécdotas, pero les voy a contar, por ejemplo, dos o tres actitudes que a mí me matan hoy, pero me matan. Me descuadran todo. Vengo yo, viene una hermana de la iglesia y me dice, pastor, ¿va para allá? Sí. Aquí está este sobrecito para fulano y tal, este fue un sobrecito para sultano, este sobrecito para fulano. Y yo le digo, ¿verdad? Llego delante de uno de los pastores. Hermano, te manda la hermana fulana de tal. Agarra el sobre. Y con el sobre en la mano y agarrado de mis piernas, dando gracias a Dios. Me mata. Yo vengo y le doy a otro pastor. Hermano, la hermana fulana de tal le manda esto juntamente con su familia. Hermano, no sé cuánto es, pero es bastante. Ella sabe cuánto es, solamente le pido por favor que usted se comunique o cuando yo me vaya me dé una notita para yo decirle que ya se lo entregué. Y viene y agarra el sobre en mi mano y pone su mano sobre el sobre y dice, padre, desde hoy bendigo a esa hermana y a su familia, que lo que ella y su familia están haciendo para proveerme a mí, Señor, tú lo hagas con ellos el doble. Yo tengo acá un ejemplo. Casi tres veces en el año hay una familia que me da una cierta cantidad de dinero y yo tengo la costumbre de entregarle todos los comprobantes de lo que son los envíos de Western Union o de MoneyGram o de PayPal. Hay una familia, por ejemplo, en la iglesia, que tiene, por ejemplo, unas sus siembras, unas cosechas en el otro lado. Y cuando se termina toda la cosecha, a veces vienen con dos sobres. Viene un sobre con pesos mexicanos y un sobre con dólares que han cambiado con un cheque. Viene un hermano que siempre lo ha hecho y a ese hermano, todos los pastores y los misioneros que reciben dinero de nuestra iglesia, yo les pido, por favor, que se les llame y que se les notifique que lo han recibido y que les agradezcan. Pastor Gerardo, ahora que ha venido en estos dos años al frente de Betania, él me dice, pastor, ¿a quiénes vamos a apoyar? Entonces le digo, te sugiero a él y a él. Sí, me dijo, porque el otro año yo ya quiero apoyar. Es tu iglesia y tú sabes cuánto. Y siempre les pido a todos ellos que se comuniquen con el pastor Gerardo, como lo hacen también con el pastor Francisco, como lo han hecho con el pastor Manny y con todos los pastores que de sus iglesias aportan para el ministerio. ¿Por qué? Porque ellos han recibido también. Ellos han sido bendecidos por esta iglesia. Nuestra iglesia no ha sido mezquino con ellos. Entonces ellos no saben y jamás de la vida van a ser mezquinos con los que están apoyando. Entonces, le muestro esto como ejemplo de oración. Pero hay un tema, y yo quiero que veamos en la próxima, por favor. En la próxima. Le digo esto, yo me voy a jugar la ruleta rusa, jamás de la vida lo voy a hacer, porque no, mire hermano, no me gustaría que Dios viera con mala cara o su actitud de no participar en la obra misionera. Mejor trato la manera de no tocar ese tema para que usted no entre en el área de los mezquinos. Por eso es que nunca se ha hecho de que se levanta una ofrenda en especial. Pero aquí hay una cita que yo quiero que me dé. Dámela, por favor, la cita, Ivonne. La voy a leer. Fíjese esto, pues. Mire qué interesante. Es una historia del profeta Elías con una viuda, la viuda de Sarepta. Vea esto. No es la otra viuda, ¿verdad?, la del aceite, sino que esta es otra viuda. Levántate, le dice el profeta, le dice Dios al profeta, mira, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, o sea, vive allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, o sea, que te dé de comer, que te mantenga. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Vea esto. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, Y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero mire la condición en que estaba la viuda. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Vea el escenario y vea la situación tan paupérrima, la condición de vida de la mujer. No tenía nada, recogía unos chiribiscos, poquito de harina, hacer el último pan y morirse. Y miren lo que le dijo el profeta. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocido debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué tal si viene un profeta hoy, en el siglo XXI? Hermanita Ana María, este siervo de Dios tiene hambre, invíteme a una hamburguesa al Whataburger, con un apple pie, una Coca-Cola de dieta y un french fries. ¿Qué pastor más gorrón este hubiera dicho, verdad? O lléveme a esos restaurantes favoritos donde iba María, porque ahora ya están closed for remodeling. Ya cerraron 3 restaurantes, señores, oye. Enough for remodeling, ¿qué? Ya les voy a explicar de las redadas. El domingo se llama la redada de Cristo, el domingo en la noche. O sea, así se llama el sermón. ¿Ok? Porque ahí solo restaurantes de lujo iba. ¿Qué tal si el pastor dice, hermano, no tengo para mi renta? Y dice de María, pues yo tampoco tengo para la mía. Pero a mí Dios me ha dicho que usted me dé para la renta mía. Chantajista, extorsionador, embaucador. Eso fue. Le remonto esto porque lo que está diciendo Cristo en Mateo, en Marcos capítulo 9, 41, tiene su historia y tiene su fondo y tiene su contexto en lo que representaba darle a un profeta una ofrenda. Nadie pierde su recompensa. Probablemente no has adulterado, no has fornicado, no has cometido homicidio, no has asesinado a nadie, pero si has cuestionado cuando se le ha dado a un pastor o a un misionero, has pecado delante de Dios. A partir de ahora, nunca sea mezquino cuando tenga que sea para poder bendecir a un hombre o a una familia que están representando a Dios y que quieren extender el reino de Dios. Jamás en la vida va usted a perder la recompensa. Lo que sea, un sombrero, una camisa, un reloj, una tarjetita, gift card, lo que usted se lo dé al siervo de Dios. Por eso le digo, no es un tema en el cual yo me siento cómodo. No es un tema en el que a mí me guste ahondar en esto. Por eso yo creo que estos temas deberían de ser explicados por otra persona que no los conozca a ustedes. Cuando tenga que ver para darle al Señor, por favor, no sea mezquino. Mire, con esto voy a terminar. No se trata de tus diezmos, porque tus diezmos le pertenecen al Señor. ¿Qué es lo que tú haces con el resto del 90%? Eso es lo que va a bendecir Dios. Yo entiendo, yo le digo porque tengo el conocimiento de causa. Yo vengo de rebotar 32 años en el ministerio. He estado en tres partes en el mundo siendo pastor y en tres diferentes idiosincrasias cristianas o evangélicas. Y siempre va a haber una persona que cuestione estos temas. Sígalo pensando como usted quiera, pero de acuerdo a lo que acabamos de aprender en esta noche, nunca sea mezquino para poder ayudar a un siervo de Dios. Segunda promesa, y con esto empezamos a terminar. En el capítulo 10, versículo 29 y 30, ahora hay una promesa al misionero. Aquí sí ya me gusta a mí. Aquí sí déjeme, que aquí me voy a desplayar yo. Porque yo he hecho esto. Porque además de ser un pastor, he sido misionero, he sido plantador de iglesias, he sido maestro. Entonces, hay una promesa para el misionero, para el pastor, para el hombre que lleva la palabra del Señor. En el capítulo 10, 29 y 30, y luego la música de fondo, Manny, para poder terminar. Vea lo que dice la Escritura. Respondió Jesús y dijo, recuérdense quién está hablando. Está hablando Jesús. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Oiga esto, que no reciba, ¿cuántas veces? 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué dice la Escritura? Primero que todo, aquellos que han escuchado tanto, aquellos que han repetidas veces, han visto a tantos pastores, a tantos misioneros, a tantos plantadores de iglesias, y hay algo por dentro en tu corazón que te motiva, que te mueve, y te gusta porque las historias. Viene Ubaldo acá y todo el mundo se quiere ir para el norte de África. ¡Qué hombre! Sí, es que es un gran hombre. Hermano, yo lo voy a apoyar. Hermano, yo voy a orar por usted. Aquí han venido dos personas. Y me dijo, pastor, me dijo, ¿quién es fulano de tal? ¿Por qué? Le dije. Es un gran fanfarrón, me dijo. Claro, está hablando de un hermano de mi iglesia. ¿Por qué? Me ofreció, me dijo, el oro y el moro. Me ofreció que me iba a ayudar. Me ofreció que yo comprara no sé cuándo. Que me olvidara de las láminas. Que me olvidara de no sé cuándo. Hermano Rito y los que han ido con nosotros a viajes misioneros, les hemos comentado, hermano, ¿te recuerda, hermano? Y fuimos a Colombia, una misionera que le ofreció una máquina de coser a una misionera. Claro, se quedan en la casa, Barbarita se recuerda de eso. Se quedan en la casa de la misionera, ven que hay necesidades. Y usted no se preocupe, que, ¿y usted cómo se mantiene? Pues yo le ayudo a mi esposo a coser y a hacer alterations en pantalones, en blusas. No se preocupe, solamente déjeme llegar a Brownsville y yo le voy a mandar $500 para que compre la mejor máquina de coser. Hasta el día de hoy esa máquina no ha llegado allá. No ofrezcan, por favor, no se comprometan, por favor, no queden mal. Me llama este pastor y me dijo, hermano, ¿quién es fulano de tal? Le dije, bueno, y así es, hermano, es un gran fanfarrón. Que no le pongan epítetos, hermano. Que no le pongan calificativos a usted. No se ilusione. Viene, hermano, dile hoy, todo el mundo quiere hablar. ¿Y cómo está, hermano? ¿Y sos argentino? ¿Y cuándo vas a venir, che? Ahí todo el mundo quiere irse para Argentina. Viene de Uruguay con Daniel. Hermano, el otro verano lo voy a... No sean fanfarrones, hombre. No ilusionemos a los misioneros. Y los que van a estar escuchando esto saben lo que estoy diciendo. Mi primer consejo, ante todo, a esos que se ven motivados, me dice, no voy a mencionar el país, hermano, estoy en contacto con fulano de tal, así. Y me dijo que iba a venir con toda su familia a visitarme. ¡Ah!
Ay, Dios de madre, si ese hombre ni a Harlem ya puede ir, duele.
No sean fanfarrones, hombre. No quieran presumir lo que no es. Pero mi consejo es, si vas a entrar en el ministerio y no has entrado por miedo, entonces no le crees a Dios. Si te gusta qué es lo que hacen los misioneros, sus viajes, sus predicaciones, sus fotos y todo esto, no tengas miedo a entrar. Porque si es algo que está en los planes de Dios, si es algo que Dios ya ha pensado para ti, métete. No hagas cuentas. Te lo dice una persona que ha conocido perfectamente las matemáticas de Dios. Que cuando menos tienes, es cuando más haces. Dios nunca llega tarde y tampoco llega antes, siempre a tiempo. No hagas cuentas, no te van a salir. El paso que vas a dar en el ministerio es un paso que hay que darlo por fe. Si tú no das el paso por fe, hermano querido, no le crees a Dios. No le crees a Dios. Claro, porque aquí está tu red. No eres un buen trapecista. No eres un buen de esos que andan por ahí de aire a aire, de carpa a carpa en el circo. Pero claro, y si me suelto, pues ahí está la red. No, esto es por fe. Si no lo haces, es porque no le crees a Dios. Y si lo haces, es porque has decidido obedecer a Dios. Y Dios es quien se encargará de proveerte. Por eso la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, pastor, misionero, hermano plantador de iglesias, hermano evangelista, God is going to surprise you. Si le crees de todo corazón, Dios te va a sorprender. ¿Sabes por qué? Porque esa es su especialidad. God has a master. God has a PhD in surprise people that serves him. Dios siempre te va a proveer. Y aún de la manera que menos te lo pienses, y aún de la manera que menos te lo imagines, Dios te va a sorprender. Quiero terminar con esto. Anoche, fíjese, bueno, Tobar es el que más cerca está de mí en esta cosa, en los envíos, y conoce los correos que me mandan. Ayer le expliqué al pastor Francisco un correo, un mensaje de texto de un misionero que le mandamos dinero, y lo que me respondió. Y el pastor Francisco me dice, la respuesta que me dio el misionero. Bueno, dice que este misionero iba con su esposa, tomado de la mano, pasando una calle. Le dice, Señor, tenemos años de no salir de vacaciones con mi esposa y con mis hijas. No tengo nada. 5 minutos veníamos de regreso de Río Hondo con el hermano de entregar las cajitas de la misericordia. Digo, escucha esta conversación. Hey, ¿cómo estás? Bien. Hola, mi pastor. Bien. Fulano, mañana a esta hora te vamos a enviar una ofrenda de amor para que la vayas a recoger. No me digas eso, pastor. Si tengo 5 minutos de haberle dicho a Dios que quería llevar a mi familia, necesitaba $200 para vacaciones. Porque vamos de regreso a la casa de mi esposa. Lo único que necesitamos es el autobús. Y allá pues la comidita de quedarnos con la familia de mi esposa. Ayer, una iglesia, viene el pastor y le dice, hermanos, esto es lo que hay de cuenta en la iglesia. Necesitamos comprar unos materiales de construcción. Tenemos que renovar esto para tal fecha. Nos lo vamos a acabar todo. Mañana hay que ir a comprar esto. Es el momento de la ofrenda, así como cuando pasa Erika para acá, cuando yo estoy diciendo vamos a darle al Señor. Entonces, hermanos, lo que esté en su corazón. Se pone la iglesia de pie y empezaron a dar. En lo que él se va al ofertorio, tenía su teléfono y encontró un mensaje mío. Y le dije, revisa tu PayPal, porque te acabamos de mandar de la iglesia tanto dinero. Entonces termina el ofertorio musical. No había llegado la hermana Zabaleta a la CIA para que el pastor diera el estudio. Y les dice, espérenme un segundito, voy a subir esto al PowerPoint. Y les puso la copia del envío del PayPal. Esto es lo que nos mandó nuestro amigo Carlos Navarro de miles de kilómetros de distancia. Fulana, tráeme por favor la cantidad que acaba de entrar de nosotros en esta noche. Fulano, tráigame por favor el presupuesto de lo que vamos a pagar mañana. Dice el hermano, estas son palabras textuales de él, exactamente la cantidad que se necesitaba para comprar los materiales, lo mandó la West Roswell para bendecirlo. Ahora usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios bendice tanto a esta iglesia? E insisto, no es de mi bolsa, ¿eh? No, lo que se manda no es de mi bolsa. Insisto una vez más y se lo digo, nunca he saludado con sombrero ajeno. Yo solamente soy los brazos. Yo solamente soy la persona que se los da. Pero todo esto es de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas. En algún día, y si todavía en ese tiempo yo tengo memoria, y cuando me retire de esta iglesia, es algo que les voy a agradecer a todos ustedes por haber sido siempre generosos con la obra misionera. Quiero a los que me escuchan, a los que ven, quiero decirles que probablemente algunos de ustedes están resentidos con su iglesia, algunos de ustedes están resentidos con su pastor o con la obra, y ustedes han tomado la decisión de mandarle dinero a otras personas. No es lo correcto. Bendiga y sostenga siempre a su iglesia local, y que sea su iglesia local como iglesia que bendiga a esos misioneros o a esos pastores. Me siento muy orgulloso. Nosotros no somos la mejor iglesia, pero tampoco somos la peor. Pero me siento muy orgulloso. Y a los que nos ven y nos escuchen les digo esto: Dios me ha dado el privilegio de pastorear una iglesia que es bastante generosa, y por eso es que Dios nos ha bendecido. Por eso es que Dios nos da a manos llenas. Por eso es que somos y nos atrevemos a ser transparentes, que todo lo que entra se lo comunicamos a nuestra iglesia. Que Dios a ustedes se los multiplique enormemente. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Sabes que fueron algunos minutos un poco incómodos para mí, porque no es un tema que me gusta abordar. No tengo labia para esto, no tengo cara. Probablemente para otras cosas soy más hábil, pero para esto no. Y solamente quiero darte las gracias porque por todo lo que los hermanos han dado, es que nosotros podemos bendecir a aquellos que aún estos hermanos no conocen. Gracias enormemente a ti, Señor, por permitirme ser pastor de esta iglesia. Y gracias porque por medio de esta iglesia podemos bendecir a otros en otras partes del mundo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Sé que no es un tema. No tiene nada que ver con evangelismo. No tuvo nada que ver con su alma. Pero sí con la inversión de aquellos que predican para que otros se salven. Si usted está acá en esta noche y usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, y usted no sabe a dónde se iría su alma el día que usted se muera, hoy usted está a punto de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Ahí dónde se encuentra? Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie la escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a ti en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, usted que hizo esta oración conmigo, ahí donde está, levante su mano. Si usted repitió, que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Padre, no entiendo. No cabe la menor duda que el Espíritu Santo es soberano y usa cualquier tema, por distante que sea, de la salvación para poder traer convicción y perdón de pecados. Gracias, Señor. Eternamente agradecido contigo por dejarme ser pastor de esta iglesia. Comprometido por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.